Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico y al tanto de la información de la iglesia estamos Juan Gozalvo y una servidora, Paz Ferrín. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Arrancamos este informativo. Hoy te vamos a hablar de tradición y devoción, Generaciones Unidas, en torno a la patrona de Castellón en el contexto de las fiestas del Lledó. También vamos a cruzar el charco para contarte una historia de vocación sin fronteras. Desde Dallas te traemos la ordenación de un joven castellonense que ha dicho sí al sacerdocio. También siguiendo la invitación de nuestro obispo para vivir este año jubilar, la comunidad parroquial de Oropesa del Mar ha peregrinado hasta Segorbe, que como sabes es templo jubilar, y se han convertido en peregrinos de esperanza. Y atención, porque si quieres fortalecer tu fe y ayudar a otros a crecer en ella, te va a interesar mucho el nuevo diploma de pastoral familiar. Y por último te vamos a contar la celebración que esta semana ha dado voz al silencio y ha tenido como protagonista a la comunidad sorda de Castellón. Te lo contamos ya mismo con Juan Gozalvo. Muy buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes y saludos a la audiencia.
Te lo decíamos al principio, fe, tradición y devoción mariana resumen las celebraciones en torno a la Mare de Déu del Lledó, que han reunido a fieles devotos y familias castellonenses y que nos recuerda además el profundo amor del pueblo por su patrona.
Dentro del programa de fiestas en honor a la patrona de la ciudad de Castellón y en el contexto del tercer año mariano de Lledó, el fin de semana pasado se celebró el tradicional Rosario de las Antorchas y la Misa de la Lledonereta. El Rosario de las Antorchas partió desde el Colegio de la Consolación y concluyó en la Basílica de Lledó, y la procesión fue muy participativa, Paz, con la presencia de miembros de la Junta, del Clavario y el Perot, de celadoras, cofrades, así como familias y devotos que se unieron en oración. Durante el recorrido se fueron rezando los misterios gozosos mientras se portaba una imagen réplica de la Virgen, popularmente conocida como del Procurador. Los relevos en la parte de la imagen corrieron a cargo de las camareras de la Virgen y de voluntarias. Y al llegar a la Basílica se cantó la salve y el prior de la cofradía, don Miguel Abril, dirigió una reflexión sobre el Evangelio del sexto domingo de Pascua. La mañana del domingo estuvo dedicada a los más pequeños con la celebración de la misa de la Lledonereta, que congregó a numerosos niños y niñas de la ciudad en la Basílica y que estuvo presidida también por don Miguel Abril. Tras la Eucaristía, los niños participaron con entusiasmo en la cuarta procesión infantil, portando con devoción una pequeña réplica de la Virgen.
Nos vamos ahora, como te decíamos, hasta Dallas para celebrar con emoción la ordenación sacerdotal de un joven castellonense. Juan, tienes todos los datos y detalles. Cuéntanos.
La vocación no entiende de fronteras. Así lo demuestra el padre David Piquer Sales, natural de Castellón, quien el pasado 24 de mayo fue ordenado sacerdote en la diócesis de Dallas, en Texas, durante una celebración en la parroquia de San Elizabeth and Seton, repleta de fieles. A sus 33 años, David, que es el mayor de 9 hermanos y con una infancia marcada por la misión, ha dado su sí definitivo al Señor. Del camino neocatecumenal, desde pequeño vivió en familia el anuncio del Evangelio en países como Perú, Rusia y Argentina, gracias al envío misionero de sus padres por San Juan Pablo II. Aunque en su juventud soñaba con casarse y estudiar medicina, Dios cambió su historia en un encuentro de jóvenes en Buenos Aires. Fue tras ese encuentro cuando se planteó dejar su vida en manos de Dios. Ahora, tras más de 10 años de formación en el seminario Redemptoris Mater de Dallas, afirma que la vida en el seminario ha superado con creces sus sueños y que tiene una alegría que nunca tuvo haciendo sus propios planes. Durante su diaconado acompañó a la comunidad hispana en la parroquia de San Juan Diego, donde vivió de cerca la fuerza transformadora del anuncio del amor de Dios, viendo, por ejemplo, matrimonios reconstruirse.
Y en el contexto del jubileo de la Esperanza, la parroquia de San Jaime Apóstol de Oropesa del Mar ha peregrinado hasta la Catedral de Segorbe, que como sabes es templo jubilar este año.
Más de 60 fieles acompañados por su párroco, don José Miguel Sala, y por miembros de la Corporación Municipal peregrinaron a la catedral por ser templo jubilar en este Año Santo, donde celebraron una Eucaristía que fue presidida por el deán, don Federico Caudé. Durante la celebración, que estuvo presidida en el altar mayor por una réplica de la imagen de la Virgen de la Paciencia, que es la patrona de Oropesa del Mar, se proclamó el Evangelio de las Bodas de Caná. Y en la homilía se invitó a poner la confianza plena en el Señor, recordando la intercesión maternal de la Virgen como faro y guía de toda la comunidad parroquial en la vida cristiana. El espíritu de comunión y alegría que marcó la jornada culminó con una comida fraterna de Vuelta a Oropesa, en la que los peregrinos compartieron la experiencia vivida. Esta peregrinación forma parte de las actividades programadas en toda la diócesis para vivir con profundidad el jubileo de la esperanza y se convierte en una oportunidad privilegiada para redescubrir la belleza de la fe compartida, la importancia del camino en comunidad y la centralidad de Cristo en la vida de los creyentes. Durante la celebración de la Eucaristía, los peregrinos pudieron ganar la indulgencia plenaria cumpliendo las condiciones establecidas: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa.
Te contamos ahora una noticia de carácter formativo que no solo te va a ayudar a tu crecimiento espiritual, sino que además te va a dar las claves para un acompañamiento eficaz en la fe.
La formación sigue siendo una herramienta clave para fortalecer la vida familiar desde la fe. La Asociación Persona y Familia lo tiene claro y presenta una nueva edición del Diploma de Especialización en Pastoral Familiar, una propuesta inspirada en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y dirigido a todo aquel que tenga interés en comprender en profundidad la verdad y la belleza del matrimonio y la familia. La formación, de una semana intensiva, ofrece un enfoque integral que combina filosofía, teología, moral, psicopedagogía y pastoral familiar, y todo con el objetivo de formar agentes capaces de acompañar y sostener la vida familiar en el mundo actual. Esta nueva edición tendrá lugar del 3 al 9 de agosto en el Seminario Menor de Segorbe y está pensada para que pueda participar toda la familia, ya que durante las clases los padres reciben formación mientras los niños o los jóvenes disfrutan de actividades preparadas especialmente para ellos. Es una oportunidad valiosa para crecer en el conocimiento del plan de Dios sobre la familia y contribuir con una pastoral más sólida y actualizada. Las inscripciones están abiertas hasta el 2 de junio en la web personaifamilia.es.
El lenguaje de signos ha sido el protagonista esta semana de una celebración muy especial para la comunidad sorda de Castellón.
Con motivo del 50 aniversario de la Asociación de Personas Sordas de Castellón, el pasado sábado se celebró una Eucaristía en su sede, presidida por don Raúl López, que es el responsable de la pastoral del sordo de nuestra diócesis. Se desarrolló íntegramente en lengua de signos, permitiendo la plena participación de las cerca de 50 personas que asistieron. Este gesto es solo una muestra del trabajo pastoral silencioso, pero fundamental, que se realiza desde la diócesis para que también las personas sordas puedan vivir su fe en comunidad. Don Raúl, además de su labor como vicario parroquial en El Salvador de Castellón, ha impulsado la instalación de un bucle magnético, que es un sistema que mejora la audición a quienes llevan audífonos o implantes cocleares, con el fin de facilitar la participación en la liturgia. Por ello, en esa misma parroquia se ofrece la posibilidad de celebrar la misa en lengua de signos cuando lo solicita un grupo de fieles, mostrando así una iglesia cercana, accesible y comprometida con todos. Además, desde la pastoral del sordo se está trabajando también en la creación de un grupo de catequesis adaptado para niños y niñas sordas de cara a la preparación para la primera comunión. Las familias interesadas pueden informarse y contactar a través del correo pastoraldelsordo@obsegorbecastellon.org.
Y terminamos esta sección con un avance de la programación diocesana para este fin de semana.
Jóvenes de distintas parroquias de nuestra diócesis van a recibir de manos de nuestro obispo el sacramento de la confirmación. Por ello, queremos convocar a las diferentes comunidades parroquiales de fieles para que se puedan sumar a cada una de las celebraciones. Esta tarde, a las 7, en la parroquia de San Jaime de Villarreal; mañana sábado a las 11 de la mañana en la parroquia de San Bartolomé y San Jaime de Nules, y a las 7 de la tarde en la parroquia de San Cristóbal de Castellón, y por último el domingo a las 12 del mediodía en la parroquia de San Francisco de Villarreal y a las 7 de la tarde en la Asunción de Nuestra Señora de Chilches.
Gracias, Juan, por toda la información y muy buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos.
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Pero, ¿la clase de religión sirve para algo?
Es la pregunta que muchos padres y madres se hacen al llegar el momento de matricular a sus hijos.
Son tantas las razones.
Para entender nuestra historia.
Apúntate a Reli.
Para descubrir el valor de la vida.
Apúntate a Reli.
Para entender el arte.
Apúntate a Reli.
Apúntate a Reli, porque sí, sí que sirve.
Delegación de Enseñanza, Diócesis de Segorbe, Castellón.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, una ocasión para reflexionar sobre el poder de la palabra, la responsabilidad del mensaje y la misión de comunicar desde la verdad y la esperanza. Con este espíritu escuchamos la reflexión de nuestro obispo, quien nos ayuda a profundizar en el verdadero sentido de esta jornada en el contexto del año jubilar. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, este domingo 1 de junio, solemnidad de la Ascensión del Señor, se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales bajo el lema «Compartan con mansedumbre la esperanza que hay en sus corazones». Con motivo del año jubilar 2025, el mensaje para esta jornada que nos dejó el Papa Francisco evoca que la esperanza es siempre un proyecto comunitario y que para los cristianos la esperanza no es una elección opcional, sino una condición imprescindible. A periodistas y comunicadores podríamos decir que a todos nos exhorta a poner en el centro de la comunicación la responsabilidad personal y colectiva hacia el prójimo para ser comunicadores de esperanza y servidores de la paz. Para ello es necesario, en primer lugar, desarmar la comunicación y purificarla de toda agresividad. Hoy en día, decía el Papa, con mucha frecuencia, la comunicación no genera esperanza, sino miedo y desesperación, prejuicio y rencor, fanatismo e incluso odio. Muchas veces se simplifica la realidad para suscitar reacciones instintivas. Se usa la palabra como un puñal. Se utiliza incluso informaciones falsas o deformadas hábilmente para lanzar mensajes destinados a incitar los ánimos a provocar, a herir. Hasta aquí las palabras del Papa. Otras veces prima la construcción del relato, que manipula la realidad para servir intereses inconfesados. Esto termina minando las bases de la sociedad, la capacidad de trabajar juntos por el bien común, de escucharnos, de comprender las razones del otro. Parece que identificar un enemigo, atacarlo verbalmente, sea indispensable para autoafirmarse. Y cuando el otro se convierte en enemigo, cuando su dignidad se oscurece para humillarlo, también se pierde la posibilidad de generar esperanza. El mismo Papa León XIV, en su discurso a los representantes de los medios de comunicación social de 12 de mayo de 2025, insistió también en la necesidad de un tipo de comunicación diferente. Comentando la bienaventuranza «Felices los que trabajan por la paz», afirma que la misma pide de todos trabajar por una comunicación que no se reviste de palabras agresivas, no asume el modelo de la competición, no separa nunca la investigación de la verdad, del amor con el que humildemente debemos buscarla. La paz comienza por cada uno de nosotros, por el modo en el que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás, y en este sentido, el modo en que comunicamos tiene una importancia fundamental. Debemos decir no a la guerra de las palabras y de las imágenes. Debemos rechazar el paradigma de la guerra. Estamos llamados, pues, a una comunicación veraz y libre de cualquier prejuicio, rencor, fanatismo y odio que alimenta la crispación. No sirve una comunicación estridente, sino más bien una comunicación capaz de escucha y que recoge la voz de los que no tienen voz. Si queremos desarmar el mundo, hemos de comenzar por desarmar el corazón y las palabras. Una comunicación desarmada y desarmante, enseña el Papa León, nos permite compartir una mirada distinta sobre el mundo y actuar de modo coherente con la dignidad humana de cada persona. En la primera carta de San Pedro encontramos una síntesis admirable donde la esperanza se pone en relación con la comunicación cristiana y sirve a la paz. Glorificad a Cristo, el Señor, en vuestros corazones, dispuesto siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto. La esperanza de los cristianos, en efecto, es el Señor resucitado que nos ofrece su paz. Una paz que cambia los corazones, llega a las familias, a todas las personas, a todos los pueblos y a toda la tierra. La paz de Cristo resucitado es una paz desarmada y una paz desarmante, humilde y perseverante, que proviene de Dios, que nos ama a todos incondicionalmente. La promesa de Cristo resucitado de estar siempre con nosotros a través del don del Espíritu Santo nos permite esperar contra toda esperanza y orar y trabajar por la paz, incluso cuando todo parece perdido. Hemos de estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros a cualquiera que lo pida, pero con delicadeza y respeto. La comunicación de los cristianos y también la comunicación en general deberían estar entretejidas de mansedumbre, de proximidad, al estilo del mayor comunicador de todos los tiempos, Jesús de Nazaret. Comunicar y comunicarse de esta manera ayuda a convertirse en peregrinos de esperanza y servidores de la paz. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Estamos en plena época de comuniones y confirmaciones, un momento que sin duda es muy especial en la vida de nuestras parroquias, pero también en el corazón de muchos niños, de muchos jóvenes y de sus familias. Hoy queremos contarte que detrás de cada celebración hay un camino de preparación que está lleno de escucha, de acompañamiento y de fe. Hoy queremos conocer de cerca a quienes hacen posible ese camino, los catequistas. Nos queremos acercar hasta la parroquia de Nules para hablar con uno de estos catequistas y descubrir qué significa ser catequista hoy, cómo se preparan los sacramentos y sobre todo qué impacto tiene esta misión en la vida de la Iglesia. Hablamos ya con Santi Miralles. ¿Qué tal, Santi? Gracias por acompañarnos.
Bien, Paz, gracias.
Cuéntanos, Santi, ¿cómo es un día típico de catequesis en tu parroquia, por ejemplo?
Vale, pues desde hace poco hemos cambiado un poco la dinámica, porque ahora es una oración conjunta, que bueno, eso lo hacíamos ya años anteriores, para que todos los jóvenes se reúnan, no solo con su grupita y su catequista. Entonces, una oración conjunta, pero luego la presentación cada semana la hace un catequista diferente. Entonces, presenta el tema a todos los grupos. Se comenta allí si quieren pues decir cualquier cosa o pregunta, y luego ya cada grupo se va con su catequista a profundizar en el tema, a contestar unas preguntas que se proponen y intentar también, dando libertad a los jóvenes, pues que pese a que el tema y las preguntas van un poco dadas, pues que se desarrollen ellos como, pues eso, con la inquietud que tengan cada semana.
¿Hay alguna estrategia, algún método, alguna dinámica especial, Santi, para transmitir la fe de una forma más viva o atractiva?
Pues en eso estamos viendo a ver qué hacer, porque desde luego los jóvenes, yo creo que hoy en día, así la catequesis tradicional de estar hablando y dando un mensaje, pues incluso preguntas, ¿no?, sobre su vida, a veces no conectan. Entonces, estamos intentando, bueno, de momento lo que hacemos aquí en Nules es una vez al año. Empezamos con una excursión al inicio del curso, luego también a mitad curso intentamos hacer otra, si el tiempo acompaña, y en Pascua también intentamos, como esta semana se para un poco, pues quedar para ver alguna película relacionada. Y a final de año, pues meriendas y algo más, o una cena, algo más informal, para que vean que, o sea, la vida parroquial no solo escuchar una catequesis, sino, pues, no sé, una vida más en comunidad con cualquier actividad.
Eso, pero desde luego está súper bien.
Sí, pero vemos que hace falta algo más, ¿no? Tres o cuatro días en todo el curso igual es poco, y justo esta semana estábamos comentando pues de a ver si para el próximo curso se intenta hacer pues una vez al mes o algo, buscar alguna dinámica para que eso, los jóvenes pues vengan con más ilusión.
¿Cuál ha sido el mayor reto, Santi, que te has encontrado como catequista? ¿Llegan los niños y los adolescentes preparados?
A ver, pues yo creo que el nivel está más bajo actualmente, ¿no? O sea, aparte que no acompaña la situación, o sea, la vida en casa no se vive la fe como antes, ¿no? Entonces hay menos conocimiento, menos práctica y se ve que el nivel pues es más bajo. Entonces yo creo que aparte de esta dificultad, porque yo ya cuando empecé hace unos años, me acuerdo que de las primeras semanas me desmotivé un día porque vi que nada, o sea, no pude casi dar ningún mensaje, ¿no? Y aparte lo poco que dije no se entendió. Entonces, hablando con el sacerdote me dijo, de lo que les vas a enseñar no se acordarán, o sea, de la teoría o de lo que les cuentes, de poco o nada se van a acordar. Es sobre todo si se ven acompañados, si no se ven juzgados, se ven que van con libertad, ¿no? Que son amados y... Entonces, más que lo que les dices, que desde luego el mensaje está ahí, pero es cómo tratas a los jóvenes, ¿no? Entonces, yo ahora lo que intento es, pues eso, más que centrarme de hay que dar esta... tenemos que hablar de esto, pues si los jóvenes vienen con alguna inquietud o les surgen dudas que a lo mejor no están muy relacionadas con el tema, pero siguen ahí atendiendo, porque es que la atención, no sé si es por la edad, por el móvil, pero tenerles media hora o escuchando o hablando de un tema es complicado. Entonces, eso hay que intentar un poco ver cuál es la inquietud que traen ellos.
Santi, tengo mucho interés en saber qué importancia tienen la oración, la Eucaristía, en fin, los himnos litúrgicos en este camino.
Pues a ver, tenerla tiene porque los catequistas, si no tuviéramos estos momentos, desde luego ya hubiéramos desistido y quiero decir, y en nuestra vida, o sea, tenemos que vivirlo primero nosotros. Pero los jóvenes sí que es verdad que les cuesta, o sea, a lo mejor vienen, hay más asistencia a la catequesis que a la Eucaristía. Y claro, a lo mejor tú le dices, es más importante que vengas el domingo que el viernes, pero claro, no lo acaban de entender. Entonces, intentamos que en la Eucaristía del domingo, pues, sea una misa de jóvenes, ¿no?, más adaptada hacia ellos, que participen, pues, en las lecturas, las peticiones, en el coro. Entonces, está un pelín difícil porque son edades de tener bastante vergüenza, pero bueno, más o menos acuden. Lo único que es verdad que la asistencia y la regularidad cuesta, ¿no? Pese a ser algo importante, no sé si habría que intentar enseñar o explicar de manera sencilla la importancia o lo que es una Eucaristía, pero eso desde luego es un reto.
Hablabas antes, Santi, de bueno, pues de que ahora ha cambiado mucho cómo se vive la fe en casa, ¿no? ¿Qué papel juegan los padres en las catequesis? ¿Hay alguna manera de implicarlos más en el proceso? Te lo digo más que nada porque por saber si la preparación en comuniones y en confirmaciones ayuda a reavivar la fe en las familias.
A ver, es una ocasión, ¿no? Si tienes algún hijo o hija que vaya a confirmarse, pues es ocasión de volver a preguntarte. Pero sí que es verdad que los padres, si no están por la labor de... O sea, un hijo si no ve que sus padres van a misa o viven la fe, es muy difícil que por un tercero pues tenga influencia, ¿no? Porque al final los padres son los primeros que catequizan. Pero bueno, o sea, sí que pienso que la reunión anual que tenemos con los padres es una frecuencia muy pequeña, ¿no? Porque a lo mejor habría que pensar de algún modo implicarles más. Sí que se les invita a una excursión también, una es solo con los niños y otra también están invitados los padres, pero en general cuesta que se impliquen y entonces el hijo pues es difícil que... Si por ejemplo tus padres te dicen el domingo vamos a comer y la misa, pues mejor que no vayas, ¿no? O no te animan a ir, entonces que te anime un catequista no tiene el mismo peso.
Pues Santi, si te parece, como nos queda ya muy poco tiempo, en 30 sí. segundos, ¿algún mensaje vale. que quieras compartir con quienes sí. nos escuchan, especialmente con los niños, jóvenes y sobre todo con sí. los padres que están viviendo este proceso de preparación? Nada, 20 segundos.
Sí. Vale, pues a ver, sobre todo a los padres que aprovechen la ocasión y este tiempo, ¿no?, que tan especial del año que van a confirmarse o a tomar la comunión, y los hijos sobre todo, pues decir a los jóvenes que son en un tiempo maravilloso, ¿no?, para ser de verdad joven, ¿no?, que no es estar esclavizado ahí con el móvil, sino de verdad querer hacer cosas, buscar. O sea, voy a mencionar una canción, ¿vale? Revolución, se llama, de Hakuna. Uh-huh. Que la escuchen, porque ahí habla muy bien del espíritu de lo que es ser joven, ¿no? O sea, con ganas de vivir, de luchar, de amar.